importante entender que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el principal activo que tiene de respaldo el sistema jubilatorio, ¿no? Un sistema que desde el 2008 para acá recuperó su carácter público, de reparto y solidario. Recordemos el viejo régimen de capitalización con las AFJP, permitía que solamente 5 de cada 10 de nuestros adultos mayores pueda acceder a una jubilación. Era un sistema totalmente negativo para las finanzas públicas, ¿no? Porque las AFJP se quedaban con los jubilados de mayores aportes, el resto lo seguía sosteniendo el Estado y muy poca gente se podía jubilar. Uh-huh. Hoy tenemos un sistema que ha logrado un 95% de cobertura previsional, es decir, el 95% de los adultos mayores de la Argentina tienen acceso a una jubilación por las distintas moratorias, por el reconocimiento de la tarea de cuidado para las mujeres, por distintas políticas que tuvieron como objetivo la inclusión previsional de aquellas personas que habían tenido una vida laboral no registrada, ¿no? Que atravesaron las distintas crisis económicas de la Argentina, de la década de los 90, la hiperinflación, y que no tuvieron la oportunidad de tener los 30 años de aporte que exige nuestra legislación. Entonces estas moratorias compensaban eso y permitían que la persona se jubile y siga pagando su jubilación con los aportes que no había hecho en su vida laboral, con su jubilación. Entonces fue un sistema que permitió incluir a amplios sectores de nuestra sociedad, que nos permite tener uno de los índices más altos de Latinoamérica, y el respaldo de ese sistema es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Uh-huh. Entonces corre mucho riesgo que se traspase al Tesoro, como se pretende hacer en la ley Ómnibus, y que sea sujeto de otro tipo de prioridades, ¿no? Y que se terminen las políticas de inclusión previsional. Por otro lado, la movilidad.
Sí.
¿No? La movilidad que fue también materia de debate en estos años. Primero con la fórmula por ley, que lo inauguró también el gobierno de Néstor y de Cristina. Recordemos que durante los 90 no hubo aumentos y después Néstor tuvo que dar aumentos por decreto, hasta que hubo una ley que definió una fórmula de movilidad trimestral. Después con Macri se retrocedió en esa fórmula y en el 2020 se volvió a lograr una fórmula que tiene que ver con la actividad económica, con a los jubilados y jubiladas de poder adquisitivo, con otra batería de políticas también, ¿no? De otros organismos como los medicamentos gratis del PAMI, los subsidios de zona fría para los servicios, de ingreso indirecto. Entonces, este conjunto de políticas tenían una intención que era la inclusión previsional y mantener el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas. Uh-huh. Bueno, el principal fondo que respalda este sistema es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo financiero, ¿no? Y que la administración está a cargo del ANSES y que tiene también una vocación de obtener rentabilidad. Por eso tiene también acciones en empresas estratégicas, ¿no? Tiene también vocación de generar políticas activas que movilicen la economía, que generen recursos en la economía, como por ejemplo lo que son los proyectos de Procrear, ¿no? Proyectos de vivienda a tasas muy 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 accesibles para los trabajadores en relación a las tasas que exigen el mercado hipotecario. A la vez permitió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad políticas de amplia inclusión social, como fue la asignación universal por hijo, la beca de estudios Progresar. Es decir, es el emblema de un modelo de seguridad social inclusivo y que hoy obviamente el gobierno de Milei pone en riesgo al transferirlo al Tesoro Nacional, agregando a la vez que hacen una modificación en el cálculo de evaluación de sus acciones, por lo tanto lo valoran a un precio mucho más bajo, podrían liquidar esas acciones a otro valor que sería muy muy malo para los intereses de los jubilados y jubiladas, y a la vez uno concluye cuando escucha todo el análisis que quien está a cargo hoy de ANSES, que es un ex ministro de Economía de la provincia de Córdoba, representa los intereses de las cajas que no han sido transferidas, como muchas de las cajas en Argentina. Río Negro transfirió su caja, pero por ejemplo Chubut, Neuquén no lo hizo, Córdoba tampoco. Cuando no transfieren la caja, bueno, los desequilibrios que tienen esas cajas provinciales los sostiene también la caja central. Y bueno, de esa discusión viene también el que hoy está a cargo del ANSES, cuando desde la caja de Córdoba, que era deficitaria, pedían apoyo al ANSES. Entonces, es un esquema que pone en riesgo, como te decía antes, sí, el carácter inclusivo que nos permitió tener esta cobertura previsional, y hoy sería muy peligroso para los argentinos y argentinas. Recordemos que cuando se discutió la última ley de plan de deuda de pago provisional del año pasado. Solamente 3 de cada 10 mujeres que tienen edad de jubilarse tienen los aportes para poder hacerlo, y solamente 5 de cada 10 hombres tienen los aportes para jubilarse. Uh-huh. si no existieran estas moratorias. Entonces iríamos a un sistema mucho más excluyente, que cuando decimos, como decía antes, jubilación, no solamente decimos el ingreso que ese jubilado o jubilada recibe, sino también los ingresos indirectos, ¿no? Sí. La posibilidad de contar con una obra social como PAMI, de los medicamentos gratis, de los distintos beneficios que te dan las prestadoras de servicios.
Bueno, bien, García, queda claro, digamos, la enorme importancia de la función que cumplen los fondos de garantía. ¿Para qué otro objetivo pueden ser usados y cuál es el riesgo, de por un lado, de perder estas funciones, pero para qué otra cosa piensa usted que pueden ser usados?
No, yo creo que está hoy pensado para atender estos desequilibrios de las cajas provinciales, ¿no? Y para retirar el peso del Estado en las empresas estratégicas de la Argentina. Parece que ese es el objetivo que tiene el gobierno de Milei. Entonces cumplen, digamos, en una sola acción cumplen dos objetivos. Primero, financiar estos desequilibrios. Segundo, devolverle las empresas que tenía el Estado a las empresas amigas.
Ajá.
Y tercero, generar las condiciones para restablecer un sistema de capitalización o mixto, ¿no? Donde se priorice y cada trabajador se vaya pagando una empresa, como fueron el sistema de FJP, para que esa empresa invierta en la activa financiera y al final de su carrera laboral le devuelva, ¿no? Y que el 90% de jubilados que con una jubilación muy pobre, si es que se puede jubilar,
sí.
Y tenés un sector de la sociedad que va a poder pagar una buena jubilación y que lo va a administrar la FJP, en el caso de que las FJP funcionen como tenían que haber funcionado, ¿no? Porque hoy los jubilados que tienen una renta vitalicia, una renta de AFJP, la verdad que cobran muy poco.
Claro.
Entonces, la convicción de ellos está en un sistema de capitalización, un sistema privado, ni siquiera mixto, te diría. Entonces, uh-huh. Destruir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es crear las condiciones para que eso suceda.
Además, legislador, lo escuchábamos atentamente cuando usted decía la cantidad de, por ejemplo, amas de casa o personas que no pudieron tener sus aportes al día, los 30 años que se requieren, porque, bueno, nos tocaron un montón de crisis en la Argentina. Pero también es importante, me parece, señalar la falta de aportes que durante mucho tiempo no hicieron la falta de aportes justamente de las empresas privadas, ¿no?, que tenían trabajadores en negro y que no había fiscalización y que cuando llegó un Estado presente aportó de alguna manera para que esas personas pudieran obtener la jubilación. Esos mismos sectores que hoy están pidiendo a gritos que vuelvan las AFJP, ¿no?, que estuvieron callados durante tantos años y que hoy son las voces más críticas hacia el reclamo popular. Esto también hay que decirlo, ¿no?, porque esa gente, mucha de esa gente que se pudo jubilar, también se vio confundida con estas promesas de campaña del modelo liberal o libertario y hoy están bastante arrepentidos. ¿Qué van a hacer desde la legislatura? Y por último, nos quedan 2 minutos nada más, legislador, preguntarle qué opinión le mereció el reclamo de ayer de todas las plazas del país a legisladores y diputados y diputadas, porque me parece que por allí pasa la necesidad de tenerlos bien cerca, ¿no?, de los reclamos populares.
Bueno, cortito así, pero agregar a lo que vos decís muy bien, de que no solo están pensando en liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino que a la vez la ley ómnibus elimina sanciones y flexibiliza cargos para los empleadores que no hacen los aportes.
Uh-huh.
O sea, es un desfinanciamiento completo el que pretende, liberando a los empleadores de las cargas provisionales que tienen respecto a los trabajadores, que eso es la principal causa de que hoy la mayoría de nuestros adultos mayores no tengan los aportes. Así que no solo desfinancian, sino que a la vez le facilitan a las empresas que le piden que no tengan sanciones por no hacer los aportes, que lo puedan hacer legalmente. Respecto a las plazas, me parece que es fundamental que nosotros, que entendemos que la política es la herramienta para transformar la realidad, estemos al lado de la gente. Lamentablemente hay diputados y senadores que no escuchan esto, ¿no?, que no escucharon la cantidad de gente que estuvo en la calle. Lamentablemente ayer en el Día del Paro nos enteramos que el diputado Agustín Domingo había acompañado, uh-huh, el dictamen, facilitándole a Milei la posibilidad de tratar la ley ómnibus, ¿no? Entonces, obviamente, nos gustaría que nos expliquen los rionegrinos y rionegrinas cuáles son cuáles son los beneficios que tiene para Río Negro esta ley, que para nosotros no solo abre la puerta a privatizaciones de empresas fundamentales para la economía nacional, sino que consolida un patrón distributivo regresivo que excluye a la mayoría de los argentinos, que perjudica a los trabajadores, que pone en riesgo el sistema previsional. Sería bueno que el diputado nacional le explique a todos los rionegrinos por qué estaría acompañando este proyecto.
Y que lo haga el gobernador también, porque Agustín Domingo es el referente del gobernador Alberto Bretilneck en la Cámara Baja de la legislatura rionegrina. Sería ideal.
Ha expresado hasta el momento en contra, pero por eso llama la atención este voto adelantado del dictamen de comisión de Agustín Domingo, por eso tratando de interpelarlo a él, a ver cuáles son las cosas que él ve positivas respecto a este proyecto, porque la verdad que nosotros no vemos ni un punto ni una coma del proyecto de Omnibus que beneficie
totalmente
a los intereses de Río Negro. Así que, nada, gracias por el contacto, a disposición, a y obviamente nosotros creemos que las instituciones tienen que escuchar a la calle y vamos a estar trabajando fuertemente para que esto...